4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Hace 4 años, a esta misma hora, Vladimir Putin anunciaba su operación militar especial, es decir, le declaraba la guerra a Ucrania. Cuatro años después, podemos decir que aquella operación rusa fue un fracaso. El Kremlin no consiguió el objetivo, su objetivo, que era conquistar Kiev, descabalgar a Zelensky y colocar un gobierno afín a Putin. Pero 4 años después, el conflicto continúa y ha derivado de una guerra relámpago a una guerra de desgaste, de trincheras, muy similar a las batallas que todos tenemos en el imaginario, en la mente del Somme o de Verdún de la Primera Guerra Mundial. Ucrania resiste. Rusia, lo cierto es que apenas avanza en el Donbass y el ejército de Moscú pierde más soldados de los que puede reclutar. Y más allá del frente, la realidad es que en estos 4 años ambos bandos acumulan cientos de miles de bajas. Casi 2 millones de soldados rusos y ucranianos entre muertos, heridos o desaparecidos. Y quizá el dato más lacerante, cerca de 10 millones de desplazados de sus hogares y miles de civiles muertos, miles, en los dos bandos. España ha acogido en este tiempo a cerca de 250.000 ucranianos. 6 de cada 10 son mujeres. Hablamos de una guerra que hace especial mella, como todas las guerras, en los niños. Un tercio de la población infantil sigue sin poder regresar a su casa. Y en paralelo, el país vive el invierno más gélido de los últimos 13 años, con una Rusia que además no deja de atacar aquello que más duele, que es la infraestructura eléctrica, la infraestructura para calentar los hogares. Y la peor noticia de todas es que la paz no está ni mucho menos cerca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, la noticia política de las últimas horas es que el Partido Popular tutelará desde Madrid, los acuerdos de gobernabilidad del resto de España. La dirección del partido quiere controlar las negociaciones con Vox en los diferentes territorios, con la mirada puesta en Extremadura.
La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Es nuestra responsabilidad y esta es la forma más rápida de cumplir con nuestra responsabilidad.
No vamos a hablar ni de puestos ni de responsabilidades. Primero hay que hablar del qué, de qué vamos a hacer desde los gobiernos. Y luego veremos quién va a hacer ese qué y con qué garantías nosotros vamos a corroborar que eso se va a llevar a cabo.
Cuca Gamarra e Ignacio Garriga, las caras más visibles de las dos direcciones de ambos partidos. De momento, el Partido Popular ha fijado por escrito las líneas maestras que deberán regir sus futuros pactos de gobierno autonómico. Es algo así como las instrucciones, paso a paso, para que un alcalde o un candidato a presidente de comunidad autónoma pues pueda pactar con Vox. Un documento que tenemos encima de la mesa. Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Estos papeles son a los que María Guardiola, por ejemplo, tiene que acudir.
Sí, de forma obligatoria, porque según podemos leer textualmente, este nuevo marco para negociar con Vox es único, vinculante y de aplicación en toda España con el objetivo de garantizar la gobernabilidad.
Claro, ¿y qué cambia respecto a otros acuerdos anteriores a los que han llegado PP y Vox en el pasado?
Bueno, pues los populares abogan por un sistema que termine con el chantaje político por parte de Vox, que ha dominado la relación entre ambos partidos, y para ello se exige que cualquier pacto incluya un compromiso de aprobar los presupuestos durante toda la legislatura, es decir, 4 presupuestos, 4 años.
Uno por año, claro. ¿Y el Partido Popular en qué cede respecto al partido Abascal?
Pues a cambio el PP asume medidas que están asociadas al discurso de Vox. Uno, en materia de cambio climático, se comprometen a rechazar políticas climáticas que destruyan empleo. Dos, respecto a la inmigración, proponen expulsar a quien cometa delitos graves o reincida. Y tres, también hay un apartado que se refiere a la violencia machista, apartado que habla de la supresión de partidas consideradas innecesarias, pero no entran a concretar cuáles son.
Algo que tendrán que aclarar desde Génova. Gracias, Silvia.
A ti.
El Consejo de Ministros, por cierto, aprueba hoy la desclasificación de los documentos del 23F, 45 años después del golpe de Estado, coincidiendo con el aniversario. El contenido será público desde mañana en la página web oficial de la Moncloa. Queda por conocer su alcance Real. Y en los deportes, en el partido que ha cerrado la jornada 25 de Liga, el Alavés ha empatado con el Girona y la UEFA, por cierto, ha decidido suspender cautelarmente al jugador del Benfica, Prestiani, y no estará este miércoles en el Santiago Bernabéu, en el partido de vuelta de la repesca de Champions League, así que no se verán las caras con Vinicius Junior. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días ya, ponedores. ¿Cómo estáis a esta hora, a las 4 y 5 de la madrugada? Nosotros llevamos un ratito poniendo las calles, pero quizás tú te incorporas en esta hora, así que te damos la bienvenida y te pedimos que te quedes con nosotros porque tenemos un montón de cosas preparadas para las próximas dos horas, que son las que nos quedan hasta las 6, que Herrera en COPE pues tome los mandos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Te recuerdo, por si acabas de despertar y no sabes ni en qué día estás, que esto es algo que te puede pasar, que es 24 de febrero del año 2026 y que llevamos ya un ratito aquí poniendo las calles y vamos a seguir haciéndolo para acompañarte, para estar contigo en estas horas de la noche, de la madrugada, que son probablemente las que se hacen más duras, más complicadas. La gente que está trabajando, porque como no te das un trabajo muy activo, por ejemplo, que vayas conduciendo o que estés en una garita o que estés como haciendo tiempo, ¿no?, te quedas dormido. Irina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea. Pues mira,
¿a que sí? Aquí cuando pasamos noches un poquito más tranquilas,
sí, se
es
nota,
cuando
se
te
nota.
Entra la somnolencia.
Tenemos ahí una hora valle, uh-huh, cuando no pasa nada, porque pues hay días que es verdad que es más movidito o que hay un tema así más tal, pero...
Que te mantiene activo, pero
claro,
si no,
pero
se
si
nota.
No, sí, totalmente, sí se nota. Los dos cafés que me he tomado ya se nota, sí.
Se nota el bajón, así que para eso estamos. Bueno, pues a ver si esto pasa, pues más ligerito. Irina, hemos preparado cosas hasta las 5 de la mañana. Nos tienes que contar de qué hablamos en esta hora.
Pues es que en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores pues podáis darnos vuestra opinión. Hoy estamos hablando de las redes sociales. La propuesta del gobierno para prohibirlas a los menores de 16 años nos hace pensar en su uso y te estamos preguntando por eso mismo. ¿Utilizas las redes sociales? ¿Cuáles de ellas? ¿En qué horarios? No sé si reconoces cierta adicción por ellas. A lo mejor tú no, pero quizás tengas gente joven a tu alrededor que sí. ¿Cuál es su relación con estas plataformas? Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Nos va a hablar de la miopía, del por qué los humanos somos cada vez más miopes.
Sí,
eso me interesa.
La mayoría
porque...
necesitamos gafas.
Sí, exacto. Estamos aquí las dos.
Yo fui libre de gafas hasta los 28 años.
¡Hala, qué suerte!
Sí, yo a tenía una vista estupenda hasta que empecé a trabajar de noche.
A los 11, creo, 12, me pusieron gafas.
11, 12. Mm. Bueno, pues yo sí, soy una damnificada de este turno, porque no
claro,
tenía que usar gafas. Y fue empezar a trabajar de noche y a los 8 o 9 meses empecé a notar que las cosas de lejos pues me costaban. No tengo mucho, pero sí se nota y necesito por la noche sobre todo llevarlas. Bueno, hoy hablando de la miopía también en el programa. Ah, y por cierto que vamos a jugar ya a partir de esta hora a Adivina el Tutorial, que también es importante. Y importante es conocer la información del tiempo, porque como hemos dicho, algún que otro ponedor se levanta a esta hora y todavía no sabe qué le espera, cómo va a estar en la calle, qué necesita.
Pues hoy en la mayoría del país vamos a tener un tiempo estable, pero que va a ir cambiando sobre todo por el noroeste. De madrugada va a haber alguna nube baja y alguna niebla en el Golfo de Cádiz, en la zona del nordeste y en Galicia, donde habrá lluvias al final del día. En Canarias también va a haber un ambiente un poco nuboso y con calima. Las temperaturas, las máximas, estábamos hablando, es que son casi primaverales ya. Y se nota porque van a subir en el este peninsular, en la meseta norte, en Baleares y en el Cantábrico.
Bueno, siguen subiendo.
Sí, siguen subiendo. Pero eso sí, van a bajar en el oeste de Galicia por esas lluvias que veníamos comentando. 25 grados de máxima en Bilbao y 24 en Granada y en Sevilla. Las mínimas también van a subir en buena parte de la mitad norte, especialmente en Galicia y en el interior del Cantábrico, mientras que en Canarias pues van a descender. Tenemos un grado de mínima en Teruel, 2 en Palencia y 3 en Soria, que nos recuerdan que todavía pues seguimos en invierno.
Ninguna temperatura bajo cero, que eso es una
buena noticia
para la gente a la que no nos gusta mucho el frío. Y además vemos que van subiendo. Pues poquito a poco se empieza a notar que vamos dejando atrás el invierno. 662-942-605, ese es nuestro teléfono de WhatsApp. ¿Qué queremos? Bueno, pues que nos dejes ahí una nota de voz para contarnos quién eres, cómo pones tú las calles. Si no nos llamas, pues por ejemplo, ahí es una forma estupenda en el WhatsApp de presentarte y terminar con ese grito de guerra que tenemos los ponedores, que es el soy ponedor. Vamos a escuchar a algunos que nos han dejado ya su mensaje.
Hola, Pulpo y Bea, equipo de Poniendo las Calles. Me hacéis mucha compañía porque padezco insomnio y no puedo dormir y me ayudáis a conciliar el sueño. Me gusta mucho escucharos. Hacéis un muy buen programa. Soy Juanma de Barahona y soy ponedor.
Muy buenas, compañeros de la noche. Pues hoy os mando un mensaje un poquillo tristón, pero bueno. Mañana es mi último día en ruta nocturna por cambio de rutas, ya que ya no, de momento no volveremos a hacer noches. Una pena, la verdad, pero bueno, es lo que tiene la vida laboral. Y agradeceros este buen programa que hacéis, que nos entretenéis aquí con la rosca. Estamos aquí todos metidos en la cabina. Un día, como nos pare la Guardia Civil, nos van a denunciar por ir tanta gente metida aquí. Y lo dicho, pues que agradecido por todo y esperemos que esto sea un hasta luego. Y como siempre, pues diciendo que soy ponedor.
Hola, ponedores y ponedoras. Yo realmente no puedo decir que pongo las calles porque os escucho desde Denver, Colorado. Y aquí son las 8:15 de la noche. Entonces no, realmente no soy un ponedor de calles, pero me encanta vuestro programa. Así que aquí vivo yo y soy un maestro de español. Enseño a los niños entre 10 y 14 años y me encanta lo que hago y nada, deciros que estoy escuchándoos.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado. Un besazo enorme a este ponedor que se despedía de nosotros. Espero que se despida a la hora de escucharnos en directo, pero que nos siga poniendo, porque claro, puede seguir escuchándonos en nuestro podcast en cope.es y así sentirnos cerquita. Incluso puede ir en el camión cuando tenga ruta de día y no le apetece escuchar lo que haya en directo, pues se puede poner nuestro programa en el podcast y que nos siga dejando también de vez en cuando esas notas de voz para que sepamos cómo le va y que esté bien, que nos gusta hacer seguimiento. Tenemos algunos ponedores fijos que estamos tan acostumbrados a que nos manden mensajes, nos dejen notas de voz, nos llamen, que cuando no lo hacen nos preocupamos. Mm. Nos llevamos un pequeño disgusto porque pensamos que lo mismo haya podido ocurrir algo, así que mantenernos informados. 662-942-605 ese teléfono para que, como ellos, puedas dejarnos tú también tu nota de voz y decir eso de soy ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de las redes sociales, cuéntanos cuántas tienes, cuál es la que más te gusta, cuál es la que más usas. ¿Crees que en algún momento puedes caer en adicción? ¿Miras mucho el teléfono, el móvil, las redes sociales? Cuéntanoslo y te leemos y te escuchamos.
About it, hiding the tears in my eyes, cause
Buenas noches, Pulpo, Vea y Ponedores. Soy Ale de Sevilla, un ponedor diplomado. Tratando el tema de hoy de las redes sociales, de decir que yo solamente tengo WhatsApp. Eso de Instagram, Facebook, esa cosa conmigo no me gusta, la verdad. No me gusta llevar a ver la vida de la gente, ver fotos de la gente y cosas de esas, no. Sí que es verdad que en casa tenemos un Instagram que lo tiene mi chica y lo usamos como a modo informativo para ver algún restaurante, alguna opinión de algún Instagram que haya ido a algún lugar que queramos nosotros ir, pero para otro fin no me gusta, la verdad. No veo que se está yendo de las manos con el tema de internet. Que nada, yo me quedo como siempre y demasiado de que tengo WhatsApp. Un fuerte abrazo, soy ponedor.
El WhatsApp para comunicarse y punto, no tiene más redes sociales. Hoy de esto te preguntamos, ponedor, queremos saber si tú tienes alguna red social, si estás en Twitter, bueno, actualmente ya X, si estás en Instagram, si estás en Facebook, si te gusta TikTok, si te sientes enganchado a veces. Es cierto que te metes en Instagram lo mismo para ver algo concreto, como explicaba este ponedor, pues que lo mismo busques, ¿no? Información sobre un concierto o sobre un restaurante y al final terminas enganchado a los 200 vídeos que te van saliendo antes de llegar a lo que ibas a buscar. Bueno, pues nos cuentan los ponedores, Joaquín, por ejemplo, que Facebook es lo que más usa, pero que ya está harto. Dice, hay mucho tonto que insulta cuando no están de acuerdo con tu opinión y es algo que le agota, que él utilizará Facebook para dar su opinión en algunas ocasiones y le resulta desagradable. O Juani, que nos cuenta que ya tiene TikTok, que es lo que más le gusta, la red social que más utiliza.
Pues Ángel nos dice que él utiliza las redes, tiene WhatsApp y tiene Facebook, pero que no está activo a todas las horas, solo cuando es necesario, como cuando nos escucha, que nos escucha a través del móvil. Dice que se relaciona con mucha gente, pero que lo justo, o sea, escribe lo justo. Lo que sí que le preocupa son sus tres nietos, que están tan enganchados, que dice que les hablas y no te contestan hasta el punto que les ha tenido que quitar el teléfono móvil en varias ocasiones.
En alguna ocasión.
Eso es verdad que ahora pasa bastante, sobre todo con los nenes más pequeños, que a lo mejor les dan un teléfono con 12, 13 años... Y no se separan desde que se lo das.
Sí, es que es normal, casi nos engancha a nosotros. Tú imagínate.
Exacto.
A un adolescente que no tiene todavía la medida para regularse, ¿no? Que no
los sabe, algoritmos son...
No sabe hasta dónde poner el límite, dónde decir ya basta, porque a mí también me pasa, y si me pasa a mí, digo, ¿cómo, qué no le va a pasar a un adolescente? Hay veces que coges el móvil y lo que acabo de contar,
no
vas a mirar
cuenta,
otra cosa y no te das cuenta y dices, sí, llevo 15 minutos viendo vídeos que realmente no me interesan en absoluto. Pero eres consciente porque eres adulto y paras, pero un adolescente no para. O sea, se le pueden ir las horas y al final no hacer otras cosas que también son importantes. Vicente nos cuenta, la única red social que uso es Facebook, la uso para mirar lo que publican, tanto en las páginas que sigo como en los grupos en los que estoy, y también miro lo que publican mis amigos que tengo en Facebook. Suelo poner cosas en mi muro y entre semana no estoy todo el día enganchada a Facebook por trabajo, que lo mira más los fines de semana, Irina.
Pues Martínez Aibar nos cuenta que usa las redes por varios motivos y uno de ellos, que es súper chulo, es sus reportajes que realiza de misterio y fenómenos extraños. Además de fotografía, que lo que más suele usar para este formato es Instagram por los seguidores que tiene, y Facebook dice que últimamente muy poquito, ya que considera que debería mejorar en algunos aspectos. X también lo utiliza bastante y TikTok también, o sea que él es un full, menos Facebook, dice que ya le ha cansado, pero oye, lo de los reportajes, es verdad que eso sí que las redes sí que te ayudan mucho. Si quieres hacer algo tú por tu cuenta y quieres enseñárselo al mundo, a la gente, pues eso yo creo que es bastante positivo,
sí,
al menos.
Sí, sí, por eso es muy importante, por ejemplo, las empresas también, o gente que
para ese alcance,
le gusta escribir, o gente que le gusta, por ejemplo, hacer cosas de jardinería. Tengo un amigo que le encanta el tema de la jardinería y sigue un montón de cuentas de gente que te da trucos, la gente con el tema de la moda. Con el tema del protocolo, hay tanto que es como una enciclopedia enorme a la que puedes consultar sobre todo tipo de cosas. Bien usadas las redes sociales, son maravillosas. Luego tenemos a MM, anda disgustada, dice, pues yo sí, empecé usando Facebook, luego Instagram y antes de eso WhatsApp, pero la verdad es que de lo que veía que era algo que me valía, pues para estar, por ejemplo, en contacto con los míos, que estaban un poco lejos, ha pasado a ser algo que se ha convertido en un nido de ratas, de arpías, de gente amargada, que se esconde pues detrás del anonimato, y de otros también que presumen de amigos que solo son un número ahí abajo y que es mentira, ¿no? Dice, bueno, un sinvivir también con las publicidades y las publicaciones. Uy, sí. De gente a la que no conozco, que me ponen a seguir al lado, que yo ni quiero ni me interesan. Bueno, por eso al final solamente entro en mis cosas de forma directa, y lo de Instagram pues lo terminé también desinstalando, porque es como el que planta una margarita y al cabo de unos años lo que tiene es un cardo borriquero. Y luego ya WhatsApp, que solo lo utiliza para cosas contadas. Dice, viva Telegram, que es al final lo que más le gusta usar y que es ponedor.
Pues Emilio también dice que él normalmente suele utilizar WhatsApp y Facebook, Instagram mucho menos, y TikTok pues tampoco mucho. Procura no pasar de las 2 horas totales al día, y dice que empieza a usar el teléfono a las 9:30 de la mañana, y el último uso que le da es a las 9:30 de la noche para dormir mejor, y nunca más de 10 minutos seguidos. Es verdad que eso es las pantallas son malísimas para, claro, el sueño.
Y él se lo tiene muy regulado.
Sí.
Bueno, mensajes hoy de los ponedores, hablando de las redes sociales, de las que tienen, de las que no, de si les gusta usarlas, si no. Son las 4:21 de la mañana, seguiremos leyendo y escuchando más mensajes, pero ahora tenemos que adentrarnos en el juego de los martes. Sí, es 4:22 de la madrugada y tenemos que jugar Adivina el Tutorial. Nos encanta, Irina. Es algo que nos alucina, porque además los ponedores no sabes la cantidad de mensajes que nos dejan, cómo participan. Algunos muy despistados, pero no tienen vergüenza, ellos nos los mandan.
Es que es lo gracioso, porque luego tú ves las soluciones y dices, pero ¿cómo puede ser?
¿Cómo han llegado hasta
¿Cómo
ahí?
¿Cómo puede ser?
Bueno, es que como cada martes llega el momento del tutorial, siempre toca aprender qué nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, y es Irina la encargada de buscarlos.
Exactamente, pues vamos a escuchar, como todos los martes, un sonido sacado de un tutorial de YouTube que he escogido para que los ponedores adivinen qué nos están enseñando a hacer. Y para que vayamos cogiendo la idea de lo que nos quieren enseñar hoy, vamos a poner la primera pista.
Primer paso, el agua. Hay que poner en su justa medida, sin pasarse ni quedarse cortos. Otras dos recomendaciones es usar agua mineral, que no aportará ningún sabor, y echarla tibia o caliente, nunca fría.
Estamos con cacharritos donde se echan mierdas.
Claro, es que si hay que quitar los cacharritos donde se echan mierdas, limitamos mucho los tutoriales.
Eso es verdad, eso es verdad.
Los limitamos
a la gente
mucho.
Lo que nos gusta mezclar.
Sí, sí, madre mía.
Somos del quimicefa todos.
Desde que salió la moda de los slimes es todo el bol con el no sé qué y el no sé cuántas.
Y coges esto y coges aquello y lo mezclas y lo pones. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues yo creo que de momento es difícil.
No, es difícil porque es agua y echarlo
tibia,
en algún lado. Sí.
Es que esto puede ser cualquier cosa.
Pues lo que tienen que hacer, sí. ¿Saben o tienen alguna idea aproximada de lo que puede ser? Pues nos mandan una nota de voz contándonos qué nos está enseñando a hacer hoy el tutorial. Importante, es decir, lo he adivinado con la primera pista, al WhatsApp del programa 662-942-605.
Así es, 662-942-605, el teléfono de WhatsApp donde me puedes dejar esa respuesta. A ver si aciertas.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy, que tiemble el suelo, que allá voy, pisando fuerte sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil capas de amor y tengo todo el tiempo. Quiero dejar nada por sentir ya
Escuchando esta sonrisa de Ana Torroja, llegamos a las 4:26 de la mañana y hablando del que ha sido nuestro temazo del día, las redes sociales. Hemos comentado este asunto a raíz de la propuesta del gobierno de prohibir su acceso a los menores de 16 años. Aquí en Poniendo las Calles preguntábamos a los expertos cómo impactan realmente estas redes, por ejemplo TikTok o Instagram, en los adolescentes y en los niños. Según recientes estudios, generan ansiedad al 76% de las chicas y quitan horas de sueño al 60% de los menores. Son solo algunos datos que, sin duda, invitan a que reflexionemos. De todo ello hemos hablado con Fabián Cardel, que es psicólogo, también profesor de psicología, que está especializado en menores y es experto en adicciones digitales.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias. Te digo lo mismo. Bienvenido a la cadena COPE. Claro, la primera pregunta, Fabián, que te quiero formular es que tengo que hacerte sobre todo es, no sé si estás de acuerdo o no, con la idea de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. ¿Tú esto cómo lo ves?
Si te tengo que dar una respuesta rápida, estoy a favor. Lo que pasa es que tiene matices. Ten en cuenta que esto no es una medida que venga en el vacío. Esto es una medida que se ha ido gestando y se han ido haciendo acercamientos para poder regular. Empezó Australia. Desde septiembre se han prohibido las redes a menores de 16 años. Dinamarca, el Parlamento Europeo está yendo en esa dirección. Dinamarca en esa dirección. En Italia se han hecho algunos acercamientos. Francia, Portugal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente estamos viendo una realidad. Los que estamos día a día con menores, vemos una realidad que es preocupante. Todo lo que has comentado en la pieza de entrada, la verdad es que es muy preocupante. Vemos los que trabajamos en colegios, divulgando, con familias, existen riesgos reales, están pasando cosas y quizá las familias no son, solo las familias no puede recaer el peso solo en las familias o solo en los colegios. Entonces creo que es un paso importante, necesario, pero que quizá no puede ser el único paso que se pueda dar en esta dirección para proteger a los menores.
Qué interesante, Fabián, y tienes toda la razón. Lo único que, y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? De hecho, la primera vez que oigo al presidente de gobierno que hace esta afirmación o bueno, que nos lanza esta idea, uno se pregunta, bueno, y luego cómo se ejecuta, cómo se garantiza que nadie se salte esta prohibición, porque echa la ley, echa la trampa, Fabián.
Totalmente. De hecho, este es el gran problema que están teniendo en Australia, que han implementado una serie de medidas para que los menores no accedan a las redes, pero son medidas que son insuficientes, que se tienen que pulir y que está habiendo muchos menores que están consiguiendo saltarse esos filtros que están poniendo las tecnológicas. Entonces, una de las cosas que pasa es que se ha aprobado esa ley, pero todavía quedan muchísimos flecos que quedan por determinar. Entre ellos, cómo se va a prohibir esto, cómo se va a regular, cómo se va a comprobar que los menores no accedan a las redes sociales.
Fíjate, hay una cosa que me ha gustado mucho que he leído de ti, Fabián, que es que tú aseguras, digamos, que la clave está precisamente en no demonizar la tecnología. La tecnología ha venido aquí para quedarse y la tecnología nos ayuda muchísimo. Me encanta lo que lo dices y cómo lo dices, Fabián. Pero, ¿dónde está entonces esa clave para que los adolescentes no se vean arrastrados por lo que se llama el scroll infinito? Porque ahí nos tienen enganchados a todos.
Totalmente. Mira, durante estos meses he estado haciendo muchas charlas de divulgación con chavales de primero de la ESO y segundo de la ESO. Y les he preguntado directamente a ellos qué opinaban sobre esta prohibición. Y algunos de ellos entienden que hay ciertos contenidos, sobre todo mencionan TikTok, contenidos muy pobres, muy adictivos. Ellos decían como que te pudre el cerebro. Y que están un poco frustrados porque les toque a ellos, pero entienden que se tengan que regular. Pero en cambio hay otras personas también que me comentaban, ¿no? Oye, pues a mí las redes sociales me ayudan un montón a relacionarme con otras personas, a gente que tiene intereses comunes. Y esa es una parte que nosotros tenemos que incluir aquí. Las redes sociales, yo siempre he dicho que las redes sociales no son malas en sí mismas, que tenemos que aprender a utilizarlas, y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero también es verdad que últimamente han sacado algunas noticias en las que tenemos que cuestionarnos también si las redes sociales en sí no pueden ser el problema también. Ese modelo de negocio que han generado las tecnológicas está basado en generar cierta dependencia y que cada vez los jóvenes estén cada vez más, digamos, como que no separen su vista, sí, de la pantalla.
Sí, sí,
claro,
sí.
De hecho, en Estados Unidos sabéis que se están, que en Estados Unidos, de hecho, sabéis que se están juzgando, hay juicios a las tecnológicas precisamente para ver si pueden generar ese nivel de dependencia, y eso es algo que me parece importante. Entonces, una cosa que sí que me planteo con esto es que quizá simplemente prohibiendo las redes sin dar nada a cambio, quizá puede ser una medida que puede generar algo de problemas a los adolescentes. Si prohibimos las redes y no les damos nada a cambio, les puede generar algo de problemática. Entonces tendríamos que pensar qué otras cosas se le pueden ir acompañando a los jóvenes para que no sufran y que puedan suplir lo que les dan las redes en su día a día.
Es brutal, Fabián. Claro, estamos hablando de Internet. Estamos en un horario donde ahora mismo muchísima gente, hay cientos de miles de personas que precisamente a través de una aplicación en un teléfono móvil nos está escuchando. Las cosas son así, sí. Tenemos los datos porque somos conscientes de hasta dónde llegamos con este programa de radio. Pero claro, estamos hablando de Internet, estamos hablando de redes, de las adicciones tecnológicas de los menores, que son brutales. ¿Tú no crees que el mejor control parental es la educación desde el comienzo? El darles a conocer que cuidado, que esto hay que tenerlo controlado y no puedes pasarte más de X minutos al día.
Absolutamente, o sea, suscribo totalmente lo que dices. De hecho, lo suelo comentar mucho en las charlas. Los expertos recomiendan hasta los 14 años poder tener controles parentales, y a partir de los 14, en función de la educación que se le haya proporcionado al menor, ir quitando esos controles, porque desde luego que el mejor control parental que hay es una buena educación. Entonces, da igual que sea a los 11, 13, 14, 16 años, esta parte educativa va a tener que figurar, va a tener que estar ahí, porque si no, a los 16 años nos encontraremos con el mismo problema, ¿no? Entonces tenemos que reforzar mucho esa parte, y para eso requiere toda una serie de cosas. Requiere que los adultos nos pongamos al día en todo lo que se mueve en Internet, en los riesgos que tienen las redes sociales y también en los beneficios y en cómo poder educarles en esa dirección, porque si no, si no sabemos en qué se están moviendo nuestros hijos, es muy difícil proteger y educar.
Fabián, ¿tú crees que va a pasar cuando los adolescentes que ahora lleguen, pues que de ahora pues lleguen, por ejemplo, a los 50 años o a los 60 años, ¿tú crees que seguirán enganchados a las redes sociales cuando estas generaciones vayan creciendo?
Pues, es que, claro, a los 50, 60 años. Mira, yo claro. Tengo un hijo de 2 años, yo no sé, yo ya no sé, cuando él llega a la adolescencia, no sé qué problemáticas se encontrará, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a ir cambiando todo esto. Pero sí que es verdad que tenemos que entender que la adolescencia es una etapa evolutiva en el que son un grupo de riesgo para desarrollar adicciones tecnológicas. Y esto se debe a que, bueno, tienen su corteza prefrontal, todavía está en vías de desarrollo, tienen menor capacidad para adelantar consecuencias, tienden a gustarle mucho las actividades que generan niveles de excitación muy altos a niveles bajos de esfuerzo, tienden a tener una necesidad muy grande de socialización. Todo esto hace que las redes sociales tengan un potencial adictivo para ellos tremendo. Entonces, normalmente lo que suele suceder es que con el paso del tiempo esto se va regulando conforme van teniendo otras cosas en su vida y también otras capacidades y otro autocontrol. Pero por eso es grave, porque si desde pequeñitos están accediendo a este tipo de contenido y desarrollan una adicción, luego en el futuro van a tener más problemas como para poder tener una vida adaptada. Eso sí que es verdad.
Aquí la gente está diciendo, me dice Pulpo, da gusto escuchar a este hombre porque es que es todo lógica lo que nos está contando. ¿Cómo podríamos, Fabián, detectar si nuestro hijo es adicto a las redes? Ojo, nuestro hijo o también nuestra madre o nuestra abuela, porque también hay mucha gente mayor enganchada a las redes. ¿Cuándo empieza a ser, aparecer las primeras señales de alarma?
Pues mira, nos tenemos que fijar, normalmente en adolescentes, nos tenemos que fijar en cambios en su vida normal. Es decir, si de repente está un poquito más irritable, bueno, un poquito no, más irritable de lo normal, si ha bajado el rendimiento académico, si vemos que está dejando su grupo de iguales y está priorizando el quedarse en casa, eso también puede ser un signo. Si está abandonando algunos hobbies, pues hacía deporte y ahora lo deja de hacer, si es muy celoso de la pantalla, es decir, cuando entramos en el cuarto y vemos que se tapa el ordenador o gira el móvil.
Que hace algo raro, ¿verdad?
que hace algo raro, eso pueden ser algunas señales de alarma que nos pueden estar indicando que puede haber cierta dependencia o algún peligro asociado a las tecnologías. Uh-huh. Y en adultos también nos tenemos que fijar un poquito en algunas cosas, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, sobre todo, que cada vez necesitamos más dosis de pantallas, ¿no? Lo que antes nos servía con una hora, esto se va incrementando. Si vemos que ante cualquier malestar nos refugiamos en la pantalla, o si vemos que hemos intentado pararlo y no lo estamos consiguiendo, tipo como me llega mucha gente a la consulta, ¿no? Sí. Pues me quito las aplicaciones, las quito,
corta,
pero
por
al cabo de un tiempo me las vuelvo. Claro,
sí.
Pero al cabo de un tiempo me las vuelvo a poner, esto sí. Pueden ser indicadores de que hay cierto nivel de dependencia.
¿Cómo podría afectarnos, Fabián? Pues un poco, digamos, el afectar sobre todo a la autoestima de un adolescente, el querer compararse todo el tiempo con otros jóvenes, pues a través de lo que muestran en su TikTok o en su Instagram, porque esos chavales que se quedan en casa, como muy bien nos acabas de contar, también están sufriendo.
Lo están pasando mal. Fíjate que, ya te digo, en estas charlas que estoy dando en colegios ahora, sobre todo ahora, de manera muy intensiva, estoy viendo que ellos mismos sufren por la comparación con lo que ven en redes. Nosotros, hay dos estudios que suelo comentar y que me parecen muy interesantes, que dicen que 3 horas de Instagram, pasar 3 horas al día en Instagram, disminuye, aumenta la autocrítica y disminuye el autoconcepto corporal. Es decir, que estoy menos a gusto con mi cuerpo, ¿vale? Esto es una investigación hecha con adolescentes. Y por otra parte, se ve que entre el 20% entre los 12 y 18 años pasa 2 horas en TikTok y luego se sienten con peor autoestima, mayor estrés e incapacidad para poner límites. Entonces, cada vez más tenemos más investigación que apuntan un poco en esa dirección. Y tiene sentido, porque como decíamos, los adolescentes no tienen la capacidad de adelantar ciertas consecuencias o de ver un poquito más allá. Son muy cortoplacistas, no porque ellos sean así, sino que pertenece a su etapa evolutiva. Si esto lo trasladamos a las redes sociales, les cuesta más identificar algunas cosas, les cuesta más ver que las fotos están filtradas, que las vidas que están ahí son irreales en muchos casos.
Claro.
Y si comparan su propia vida real con vidas irreales, lo que acaba sucediendo es que se sienten como si su vida pues no valiera nada o como si ellos no valieran nada.
Pues Fabián, yo quiero darte las gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí a Los Ponedores. Fíjate que estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, una hora en Canarias. Te doy las gracias por este gesto que has tenido, porque nos sirve muy mucho a las familias. Ahora hay cientos de miles de oyentes los que te han estado escuchando todo lo que nos has tenido que contar desde tu faceta como psicólogo, como profesor de psicología, que estás especializado en menores, experto en adicciones digitales, pero sobre todo también como padre, como persona que le sorprende todo esto, con lo cual nos sirve muy mucho lo que nos has dejado aquí en Poniendo las Calles.
Muchas gracias a ti, Pulpo, ha sido un placer.
Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space.
4:41 de la madrugada, hay que seguir jugando a Adivina el Tutorial. Musiquita nos hace bailar, Elena.
Madre mía, esto es mítico de YouTube 2016, Aldo, el DIY este Aldo por ti mismo.
Aldo.
Sí, es que se puso súper de moda los tutoriales de Aldo por ti mismo, pero con todo.
Ah, vale.
Y yo, ponían esta musiquita y me recuerda un montón a eso.
Claro, claro, yo no estaba informada, ¿ves? No estaba informada de este tema que nos cuenta Irina. Irina, que de lo que nos tiene que informar realmente es de cómo va la Adivina el Tutorial del día de hoy, de este martes.
Pues me están sorprendiendo para bien, todavía no lo han adivinado, no lo han adivinado, pero están cerquita. O sea,
vale.
Lo han cogido bien la primera pista, la han cogido muy bien. Y para el ponedor que se acabe de conectar y diga, ¿pero de qué están hablando? Pues es que hoy es martes de Adivina el Tutorial y estamos escuchando sonidos que hemos sacado de un tutorial de YouTube para que vosotros, ponedores, pues adivinéis qué nos están enseñando a hacer hoy. Ya hemos puesto hace nada, un momentito, la primera pista y toca la segunda.
Venga, vamos con la segunda.
Aplicaremos la misma norma que con el agua. Ni pasarse ni quedarse cortos. Debemos echar sobre el filtro y retirar el exceso. Muy importante, no hay que compactar ni presionar. Si es de 6 tazas y solo vamos a beber 2, debemos prepararla completa.
Aquí ya afina un poquito.
Sí, sí, sí. Es verdad, la primera es muy ambigua, pero yo creo que
¿crees
con
que a partir de ahora podemos tener más éxito,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. A partir de ahora yo creo que los ponedores...
Genial.
...van a dar en el clavo. Y...
pues venga, ¿qué tienen que hacer si creen, claro, que ya con la pista número 2 saben qué es lo que nos está enseñando a hacer?
Pues nos tienen que mandar un mensaje de voz con su respuesta. Importante, con la pista que lo has adivinado, pues pista 2, y creo que nos están enseñando a hacer esto. Y nos tienes que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa 662-942-605.
Perfecto, 662-942-605. Un poquito de música para que podáis pensar y seguimos.
Se bebieron las macetas y ya todo va a estallar. Me sube y baja la granada que echan en la ensalada y me
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Fíjate, hoy vamos a hablaros de una epidemia silenciosa. Nos llama muchísimo la atención esto. Es una enfermedad, bueno, pues que afecta a cada vez más personas en el mundo y que parece que esto es imparable. No es grave y es muy probable que tú la estés padeciendo y por eso, claro, saltan las alarmas. Estoy hablando de la miopía. Cuidado con la miopía. La ciencia, atención, se pregunta por qué los seres humanos somos cada vez más miopes. Y claro, cuando la ciencia se pregunta algo, ya sabes que nosotros lo que hacemos es, desde este estudio, cogemos, llamamos a Jorge Alcalde para que nos lo cuente y nos ponga las pilas. Jorge Alcalde, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Tú eres miope?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que desde bien chiquitito llevo gafas y soy uno de los millones y millones de personas en el mundo que tienen esta condición visual y que de momento no se la conoce una cura fácil, aunque existen, como sabéis, pues cirugías y algunos tratamientos, pero yo de momento sigo con mis gafas.
Yo siempre te he visto con las gafas. Lo que pasa es que realmente sabemos definir o la definición de la miopía. ¿Qué es la miopía?
La miopía es un error en la refracción de la luz en nuestros ojos. Sabes que nuestros ojos perciben el mundo mediante la luz que entra a través de la córnea y esa luz pasa por una lente, es desviada por la lente y tiene que converger justo en nuestra retina. Si los rayos de luz se unen un poquito delante de la retina en vez de justo en la retina, porque nuestro ojo está más ovalado, está más estirado, se produce ese defecto de enfoque que a los miopes nos hace ver más borrosos los objetos que están alejados y más nítidos los objetos que están cerca. Es un problema de la forma de nuestro ojo y que tiene pues, condiciones desde genéticas, normalmente de padres y madres miopes pueden salir hijos miopes, hasta otro tipo de condiciones.
Pero fíjate, Jorge, lo que decía al comienzo, ¿no? Que esto es una cosa que parece que está algo como imparable. ¿Tú de verdad consideras que es una epidemia esto de la miopía que no está dejando de crecer, que no hace nada más que multiplicarse?
Pues es absolutamente cierto, porque los datos son increíbles. Ahora mismo se cree que más del 30% de la población mundial es miope. En algunos lugares, como en algunos países de Asia, puede llegar incluso al 80% de la población miope. En el año 2050, más de la mitad de la población será miope. Es decir, que la próxima generación de seres humanos, pues es muy probable que lo más normal sea ver mal. Y lo más extraño sea no ser miope, no tener miopía, ver bien.
Es impresionante. ¿Por qué se está produciendo esta expansión de la enfermedad? ¿Esto lo sabemos, Jorge?
Esto es algo que los científicos llevan mucho tiempo preguntándose. Hay muchos motivos. Hay una causa genética, pero las causas genéticas no son suficientes para explicar esta expansión, esta velocidad de crecimiento. Se ha hablado durante mucho tiempo que el uso de pantallas, de estar permanentemente conectados pues a los móviles, a los ordenadores, a la televisión, podría producir ese efecto, esa deformidad en nuestro ojo que poco a poco va generando la miopía. Y ahora muy recientemente, esta misma semana, hemos tenido conocimiento de una nueva investigación que pone el foco en otra cuestión, no necesariamente las pantallas, no es el uso de pantallas solo la que produce esta enfermedad o la que hace que sea más común hoy en día, sino vivir demasiado tiempo encerradas entre cuatro paredes. Estar mucho tiempo en casa, no salir a la calle, no salir los niños al parque a jugar, la vida sedentaria, la vida en las ciudades donde no tenemos visión de horizonte, donde no tenemos paseos largos por el bosque o por el parque para poder ver a largas distancias. Es decir, esta investigación lo que viene a demostrar es que vivir mucho tiempo en la oficina, en casa, en nuestros pisos, y no tener espacios de esparcimiento donde nuestra vista pueda enfocar a lo lejos, también puede ser la verdadera causa de este aumento de la miopía en el mundo.
Impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Consideras que ha pillado por sorpresa a la comunidad científica ese nuevo estudio, Jorge?
Ha sorprendido en parte. Se sabe que sin duda tiene que haber algo en nuestros hábitos de conducta urbanos. La inmensa mayoría de... Bueno, no la inmensa mayoría, pero cada vez más gente en el mundo vive en grandes ciudades y vive en pisos rodeados de cuatro paredes, con ventanas que a lo mejor dan también a otra comunidad de vecinos enfrente. Es decir, tenemos pocas posibilidades de mirar a lo lejos, al horizonte, en el mar, en el campo, en el bosque. Pues se sabía que eso tenía algo que ver con nuestra percepción ocular. Sí es verdad que hasta ahora se pensaba que la condición era que estábamos muy obsesionados con utilizar pantallas, pero posiblemente fuese un error de percepción. Pensábamos que la culpa era estar viendo la tele o estar utilizando internet en el ordenador o mirando todo el rato el móvil, cuando, por sorpresa para los científicos, en esta nueva investigación se ha demostrado que no es eso tanto la culpa. La culpa es que tenemos que ejercitar más la visión de lejos con más tiempos de esparcimiento.
Claro. Y esto es a lo que a la comunidad le llama tantísimo la atención. ¿Tú crees, sinceramente, que van a servir todos estos datos para tratar mejor la miopía en el futuro? Porque, claro, la historia es trabajar bien de cara al futuro y para los que vengan.
Sin duda, porque sabiendo que esa puede ser una de las causas, todavía habría que confirmarlo con nuevas investigaciones, ya tenemos una forma de prevenir, quizás, ¿no? Bueno, es hacer que haya más cantidad de tiempo libre para nosotros, para salir a la calle, y menos cantidad de tiempo encerrados. Y también porque esta investigación nos descubre algunos mecanismos neurológicos y musculares que tienen que ver con esas pequeñas deformidades de nuestra forma de nuestro ojo que conducen a la miopía.
Me sorprende muchísimo y sobre todo me congratula, que diría aquel. ¿Todo eso se podría llegar a prevenir? ¿Consideras que se podría llegar a prevenir?
Se puede prevenir de muchas maneras. Evidentemente, la primera, intentando evitar esos tiempos de visión cercana. Que no estemos todo el rato mirando cosas de cerca, sí. Leyendo muy de cerca, mirando el ordenador muy de cerca, mirando a la pared de nuestra oficina o de nuestra habitación muy de cerca. Es decir, hacer una especie de gimnasia ocular. En el caso de los niños, en algunos países, ya por ejemplo en Japón, se imponen por ley tiempo de juego en el parque, donde es necesario que los niños pues estén ajenos a esta visión cercana y por tanto pues puedan ejercitar su ojo. Del mismo modo que la musculatura pues, del bíceps, del tríceps, uh-huh. se ejercita con ejercicios concretos, también nuestra visión puede ejercitarse y sería muy bueno que desde muy chiquititos en los colegios, en los pediatras y las familias, por supuesto, conociésemos esas formas de actuar para dilatar o prevenir la llegada de la miopía.
¿Y crees que habría alguna cura definitiva para esta condición, Jorge?
Bueno, y tenemos la cirugía refractaria, que permite que mucha gente pues vuelva a tener una visión de lejos casi idéntica a la que se tiene una persona absolutamente sana. Por supuesto, tenemos, como en mi caso, las lentes, ¿no? Las gafas, que son una forma muy cómoda de superar esta condición. Pero también existen algunos medicamentos, algunas moléculas que ejercitan o que estimulan la musculatura ocular y que se ha demostrado que también son, sobre todo en las fases tempranas, cuando son chiquititos, a base de gotas, pues que pueden servir en los casos más graves. Y luego también la conciencia de que es una condición más que una enfermedad que afecta a cada vez más millones de personas, que es natural, que hay grados en los que es muy grave y que se puede intervenir y que en otros pues se puede vivir tranquilamente con ellos. Y bueno, pues oye, como unos pues tenemos el pelo más o menos blanco u otros tenemos la piel más o menos morena, pues también unos llevamos gafas y otros no. No hay que darle tanta importancia, ¿no?
Pues muy interesante, Jorge Alcalde. De verdad, gracias por actualizarnos cada semana con las novedades en cuanto al mundo de la ciencia. Aquí que estamos en este chiscón, en la cueva de Gallofla, nos enteramos de cosas de la ciencia gracias a ti y ayudarnos a poner las calles. Eres además el director de la revista Esquire, participas en un montón de programas de divulgación y también guardas un ratito para estar con los ponedores. Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Pues ya sabéis que siempre es un placer, que estaremos muy atentos a las noticias que surjan en el mundo de la ciencia para compartirlas con todos vosotros. Un abrazo, buen día.
Atavitas. De llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, Juan Carlos Hernández nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias, Juan Carlos, bienvenido. Somos ya 127.250 ponedores en esta red social. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantará que lo marques para entrar en directo y de esa manera otorgarte el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, que solamente es para los ponedores que entran en directo. Así que venga, coge el teléfono, llámame a este estudio. Estamos haciendo radio en directo en el 950-6006. Tenemos que seguir avanzando en el tutorial. Hoy es martes. A partir de las 6, ya sabes que Carlos Herrera aparece por aquí. Habrá que darle a del pulpo como todos los días. Y te vamos a seguir contando historias para que tu madrugada salga un poquito mejor. Teresa Mariscal Gaitán, gracias, Teresa. Nos acabas de seguir. Bienvenida. Eres una ponedora más. Y también Juan Vicente Sendra Oliver. Ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Dieron las